siempre. Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha 90.9. Relaja con música. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91, te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavela Dávila.
Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas.
Todas, volvió todas. No, la extrañábamos todas, ¿eh? La extrañábamos.
Bueno, gracias, qué lindo que la extrañe. Yo también extrañé. No estoy muy divertida en mi casa.
¿Cómo anda?
Bien.
¿Bien?
Sí.
Ajá.
¿O quiere que les cuente?
Cuente alguna novedad, algo que le haya pasado en la semana. Algo que tenga ganas de compartir, algo que se haya enterado, que por ahí le llamó la atención.
Bueno, de enterarme, esto de estar inmovilizada.
Ajá.
Hace que uno vea la caja boba, ¿no? Cuando hay luz, sobre todo, sí. Pero como mis amigas me tienen prohibido ponerme a tejer, me dicen, eso no se hace, qué cosa de vieja, me dice. No tejas. ¿Qué les parece?
Está bien.
Y el otro día que no tenía luz les mando un WhatsApp. Estoy por tejer. No, me bueno, con algo uno se tiene que divertir. Bueno, esa bendita caja boba, ¿no?
Ah.
Que las noticias son de terror.
De terror, sí. Tragicómicas, diría.
Sí, realmente.
Rayanas
sí.
En el sainete.
Si uno dice, ¿es cierto esto?
Claro.
Bueno, entre que los candidatos de uno que eran preferidos ahora no son más preferidos.
Claro.
Yo eso de, bueno, las convicciones valen menos que las
seguro. Ah, porque la semana que viene se vota en Capital, ya la definitiva, creo que es el sábado, el domingo 5, ¿no, Robert?
No tengo idea.
Casi seguro que sí.
Bueno. Pero después nos tuvimos un sainete divino.
Sainete bárbaro, sí.
La Vicky Cipolitaki, pilota.
Pilota. ¿Pilota o pelota?
Pilota.
Bueno, un poquito y un poquito.
Me causaba gracia, sí. Porque las cosas eran decir de ella que era una pelo.
Claro, sí, sí.
Yo digo, ella
sí.
Es... ¿Ella de qué vive? Mediáticamente, vive de que la nombren y lucra,
claro.
Con todo eso.
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿quiénes son los que la habilitaron a hacer tamaña?
Sí. Me barbaridad? Parece que es una habilitación mutua. Ayer escuchaba un flash a la noche, tarde, cuando vine la Facu. Me parece interesante decir esto, ¿no? Como que hay una... Desde la sociedad hay todo un movimiento muy importante de... digamos, de corrimiento de la mujer como objeto, ¿no? Etcétera.
Sí.
Y ella se termina ubicando como objeto, digamos.
Sí,
se termina
pero ubicando
ella sola en un lugar, así que es bastante complicado.
Sí.
Entonces parece como un movimiento en contra de lo que socialmente se viene sosteniendo en otro sentido, parecería. En ese sentido parece un contrasentido, ¿no?
Claro, pero ella no lo niega eso y no lo esconde.
Claro.
Ella calza, se pone esas calzas blancas,
claro.
Sus pechos al viento y
obnubila. Es que no registra, yo no registro.
No, no tiene registro, pero nosotros tampoco.
Y no.
Pero con lo único que piensa...
Lo que puede una calza, ¿eh?
Lo que puede una calza. Entonces yo me ponía a pensar, pobre la familia del
claro.
Del piloto y todo eso. Después dije, ¿qué es eso? Bro, no lo pensó él.
Me parece como que es un acto en sí mismo, en algún punto violento, ¿no?
Sí, realmente...
Que tiene que ver con el tema que vamos a laburar hoy. Sí, eso fue terrible, realmente.
Sí, y después dije, no... ella ha hecho las cosas y fue en eso le doy la inteligencia, porque ella fue inteligente, logró lo que quería.
Claro, tal
su
cual.
Objetivo fue, hablaron por todos lados.
Sí, 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 sí. Hace poquito también estuvo creo que en Miami, salió.
¿Sí?
No sé si en pilotas o algo así.
Pero también a los policías que participaron,
sí.
También les hicieron un sumario,
claro.
Parece que en Punta del Este también. A los policías. Evidentemente esta
sí.
Chica le encanta transgredir.
Claro.
Incita a la
sí.
Transgresión con
sí.
Sus fotitos y todo eso. y los que se joroban,
claro,
son nosotros.
Pero se ve que tienen un corrimiento de límites así, nada, digamos.
Pero ellos no registran nada.
No, no registran nada.
Frontal, prefrontal,
no. No, no hay ni frontal ni prefrontal, es directamente...
Bueno, así que me divertí, le dije, le voy a asegurar que me divertí.
Es divertido, bueno, muy bien. ¿Algo más? Bueno, okay, bien.
Ahora esperando hablar de este tema.
Hablamos
que
de este
es terrible,
muy
¿no?
bien, muy bien.
¿Y usted cómo le fue?
Bien, bueno, una semana movidita. Ya vamos terminando últimamente.
Últimamente viene
movidita. Terminando el cuatrimestre, es un cuatrimestre atípico entre paros, feriados y yo qué sé. Entonces, claro, después tenemos que recontra comprimir el material y impartirlo así en menos tiempo, medio incómodo, pero bueno, en fin, hacemos lo que podemos. Y bueno, bien. ¿Qué decirle? ¿Damos las vías de contacto?
Me parece.
En este sábado, qué lindo, ¿eh? 27 de junio, unos 18 grados por estas latitudes, medio densoski el clima, ¿eh? Húmedo así, ¿no? Es una tarde para escuchar PRP, que vas a hacer un sábado a las 4 de la tarde sino escuchar PRP.
Por supuesto.
La tarde está medio lluviosa. La gente, quienes estábamos así preparando el asadito ya, viste, mentalmente para el para el domingo, es un asado al horno va a ser. Bueno,
bueno, si nos querés seguir, nos podés seguir por Facebook, Programa Radial Psi Comunidad, sí, o Programa Radial Psi.
Ok.
Si aparte, perdón, nos querés ver, www.antena91.com.ar.
Excelente. Bueno, después tenemos la vía de para la gente tuitera, puede contactarnos por medio de arroba radio-psi. Esa es otra opción. Uh-huh. Si no, nos mandás un mail. Si no tenés ni Twitter, ni Facebook, ni ninguna de estas redes sociales, nos mandás un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, por teléfono. Anotá, si estás en el interior, acordate que tenés que marcar 011 previamente. Y el teléfono es 4392-1913.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, de este sábado 27 de junio de 2015. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es violencia familiar, con algunas preguntas tales como: ¿quiénes consideras que son los más afectados por los hechos de la violencia familiar? Tuvimos algunas respuestas interesantes que las vamos a compartir en un ratito. ¿Has presenciado actos de violencia familiar? ¿Considerás que la violencia de género es lo mismo que la violencia contra la mujer? ¿Se pueden ejercer violencia de género contra un varón, por ejemplo? ¿Hay violencia de género en los medios de comunicación? Creo que algo de eso decíamos hace un ratito. ¿Hay violencia de género en las redes sociales? ¿Sabés dónde acudir, dónde se pueden denunciar los hechos de violencia familiar? Mirá qué lindas preguntas, ¿eh? Este es el eje sobre el que vamos a trabajar en el programa de hoy. Y para dar respuesta, o por lo menos gran parte de las respuestas a estos interrogantes, hoy nos acompaña nuevamente el doctor Eduardo Muslera, que es abogado, especializado en derechos de la infancia, es miembro del equipo asesor de la Secretaría de Niñez de la Municipalidad de Lanús, Secretaría de Niñez y Juventud de la Provincia de Buenos Aires e integrante de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Buenas tardes, Eduardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias por la invitación y bueno, esperemos poder despejar algunas dudas, avanzar sobre algunas cuestiones y sobre todo poner en cuestión, porque hay mucho para discutir sobre este tema y es un tema que está en boga en estos momentos, pero me parece que hay muchas preguntas que todavía no se han resuelto, porque la complejidad que tiene es un poco lo que a mí me llevó a empezar a vincularme, por ejemplo, con el Observatorio de Violencias que coordina la doctora Alicia Taliercio, el lugar donde se están abriendo unas líneas de investigación y que a mí me habilitaron a partir de una pregunta que me surge cada vez que se ve en los medios de comunicación una noticia sobre femicidio. Lo que comentan los familiares es: hizo 10, 15, 20, 50 denuncias y nunca pasó nada. Entonces, empezar a cuestionarnos por qué las denuncias quedan en denuncia nada más. Y ahí, bueno, en ese trayecto yo fui descubriendo el abismo que hay entre la denuncia y la judicialización. Una judicialización que se puede dividir en un aspecto penal, que pocas veces lamentablemente se avanza en ese sentido, y en el fuero civil, o sea, lo que serían los juzgados de familia.
Correcto. Para quienes nos están escuchando de otros puntos, porque este programa, además de ser una FM local, se puede escuchar por internet de distintos puntos, ¿no? La doctora Taliercio está a cargo del juzgado 12 de familia. Correcto. Del Polo Judicial acá de Lomas de Zamora, con unos cuantos años de trayectoria. Me gustaría, antes de meternos técnicamente con la violencia familiar, algunas leyes que por ahí le dan cierto marco, me gustaría que nos cuentes específicamente vos, ¿qué fue lo que disparó tu atención? ¿Qué es lo que te movió internamente, o quizá alguna circunstancia laboral, vital, como fuere, que te ha llevado, digamos, a este camino a profundizar un poquito más?
Mira, yo estoy trabajando también en un servicio local que depende de la Dirección de Niñez del municipio de Lanús y que está en el barrio La Fe. Ajá. De Monte Chingolo. Y ahí nos llegan a nosotros derivaciones, básicamente el servicio local está orientado hacia lo que es vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero lo que nos llega a nosotros por diferentes fuentes son situaciones que involucran muchas veces violencia entre adultos, de la cual obviamente los niños son indirectamente víctimas. A veces son desavenencias en la pareja que terminan en una denuncia en la comisaría de la mujer. Hay un convenio por el cual la comisaría tiene que informar a la Dirección de Niñez cuando hay niños, claro, involucrados. Y bueno, yo fui encarpetando todas esas derivaciones que nos llegan, que son denuncias. Y lo que yo empecé a ver es que esas denuncias quedan en denuncias nada más por distintos factores que tienen que ver de pronto con la problemática específica de un barrio como La Fe, un barrio que está atravesado profundamente por una pobreza que en muchos casos es directamente miseria, lo cual coloca en una situación de vulnerabilidad a todos los que viven ahí, ¿sí? Adultos y niños. Pero también ahí aparecen las dificultades de los adultos, particularmente de las mujeres que son víctimas de violencia, cómo atravesar ese desierto que la separa de la comisaría hasta llegar a la justicia, porque las judicializaciones, en el caso de las denuncias que se radican en Lanús, también se judicializan en Loma de Zamora. Claro. Entonces, hay una distancia geográfica, hay imposibilidades económicas, porque a veces no tienen ni para cargar la sube, y a esto apuntaba, ¿no?, que el procedimiento que se espera es un procedimiento donde la víctima tiene que impulsarlo todo el tiempo. Porque, bueno, pues en el caso de la parte penal, bueno, estamos hablando de delitos de acción privada, entonces no el Estado no actúa de oficio, tiene la víctima que impulsarlo.
Que empujar la causa.
Tiene que, digamos, empujarlo, porque si no, en el caso penal se termina archivando. Exacto, exacto. Y en el caso de familia también tiene que activarlo, ¿no? Obviamente para cualquier trámite judicial necesita un abogado, obviamente no lo pueden pagar, por lo menos en esa comunidad, y deben recurrir a las defensorías públicas, pero en todos los casos son trámites que implican tiempo y en este caso el dinero, lo que puede representar un boleto de colectivo, puede marcar la diferencia entre que pueda continuar con el trámite o no. Entonces, aparecen estas cuestiones que son las que estamos proponiendo desde el Observatorio de Violencias. También hice un aporte en el Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Lomas para impulsar, por ejemplo, que la actuación judicial sea de oficio para sacarle la mochila a la víctima, porque es como que va a la comisaría a hacer la denuncia y le dan una mochila con 50 kilos de adoquín y dicen, bueno, ahora empieza a caminar hasta llegar al final del camino.
Claro, pero es verdad lo que vos decís, si no empuja la causa se queda ahí.
Si no empuja la causa se queda ahí.
Y a veces en esta miseria que vos relatás, que es verdad, hay también una miseria de recursos internos. Que por ahí, primero, el desconocimiento de derechos y demás, leyes y bueno, todo este marco legal regulatorio. Y además del cómo hacerlo, el cómo, con quién, cuándo,
claro, bueno,
cuánto,
falta,
¿no?
Totalmente,
sí, porque además ahí aparece que va de la mano.
Aparece otra forma de violencia también, claro, que es la institucional.
Claro, ni que hablar de la burocrática.
No, por supuesto.
Es otra. Y esa persona que quizás tiene que dejar de trabajar para, claro, poder hacer eso,
tal cual,
es de que anda con los chicos de un lado para el otro.
Seguro.
La, claro, verdad que es terrible.
Complejo. Es que ahí aparece otra cuestión, ¿no? Porque también hay un aspecto que también me parece que es para ponerlo en cuestión. Los afectos que estaban en juego hasta el momento de la denuncia, no a lo mejor del hecho violento o del maltrato, porque a veces hay un recorrido entre el primer hecho de violencia y llegar a la instancia de denuncia, pero digo, que también terminan complicando la resolución de esto, porque si fueran dos personas que no se conocen, es fácil, se hace la denuncia por lesiones, por amenaza, claro, es más fácil,
claro,
porque, pero me parece que en esto, además de la cuestión económica, porque ¿qué pasa con la víctima? La víctima hace la denuncia y tiene que volver al mismo lugar
donde está
el victimario, el maltratador. Ahí hay una ausencia del Estado, porque yo creo que además de transformar en oficioso el procedimiento, tiene que poner recursos a favor de la víctima. Por ejemplo, tendría que haber refugios transitorios, albergues para las víctimas, porque en el momento tienen que correrse del lugar.
Claro.
No pueden volver a donde está el...
Casas de abrigo, se fue llamando de distintas maneras,
sí,
a lo largo del tiempo, pero bueno.
Pero el tema es que, por ejemplo,
a mitad de camino, que por ahí, es verdad, mientras tanto la persona vuelve, se encuentra con la persona que le llegó una notificación seguramente, y ahora ¿qué hacemos? Cuando,
claro,
muchas veces, además, es quien pone gran parte de la plata.
Ahí está el otro tema, generalmente...
Es muy complejo el tema.
Claro.
Son varias variables las que intervienen.
Exactamente. Otra de las variables es la económica.
Claro.
O sea, generalmente la víctima es dependiente, depende económicamente del maltratador, del victimario. Claro. Entonces este es otro obstáculo que, por lo que estuve leyendo hace poco, hay una iniciativa que se está tratando en la legislatura bonaerense para crear un subsidio transitorio para las,
claro,
víctimas,
está
para,
bueno,
poder, justamente para que puedan correrse de ese, seguro, lugar de violencia.
Seguro.
Tendrían que tener el albergue. Lamentablemente a nivel provincial, me enteré hace poco porque se inauguró el tercer refugio para víctimas que administra la provincia de Buenos Aires. O sea, hay tres en toda la provincia. El último se inauguró en Ituzaingó.
Entonces, y la provincia es muy grande
y hay en esto una falencia. Entonces tenés una víctima que no puede correrse del lugar porque si no tiene un amigo o un pariente que pueda darle un albergue transitorio, no se va a poder correr de ese lugar. Aún corriéndose, tiene el tema de cómo se sostiene económicamente, porque generalmente no es la mujer sola,
sino que Chavera con los hijos,
claro,
es un caos. Y otro tema que pienso que a veces, como es generacional, por ahí va a la casa de la madre que también es víctima de violencia. Entonces
sí,
hay un tema que por ahí no hay como un registro de la naturalización del maltrato y otras formas de violencia que también son complejas, ¿no?
Sí, por eso.
Por ahí en ese sentido estaría bueno que sea un albergue, un refugio o la plata para que
poder correr, claro, que se pueda correr. Y acá aparece, sí, la cuestión estrictamente procesal, ¿no? De cómo se resuelve esa situación. En un caso concreto que es de una vecina de La Fe que hizo la denuncia y fue realmente son ese tipo de cosas las que me movilizaron, porque digo, no, el estado de indefensión,
claro,
no solamente en relación al victimario, sino frente a este monstruo que es el sistema judicial, sí, porque esta señora hace la denuncia, la ratifica en tribunales, porque ese es el otro tema,
claro,
el mismo formulario de denuncia que le dan en la comisaría, tiene como una suerte de hoja de ruta adjunto, donde, por ejemplo, ahí le advierte a la víctima que esa denuncia vence en 10 días. O sea, las denuncias, claro, por violencia familiar tienen fecha de vencimiento. Si no la ratifica dentro de los 10 días, se cae, ¿sí? Entonces, bueno, fue una defensoría, la defensoría lo patrocinó, ratificó la denuncia, le sortean un juzgado de familia, el juzgado de familia le da las herramientas, pero otra vez, carga sobre la mochila de la víctima. Había que excluir al maltratador. Bueno, para eso se necesita la intermediación de un oficial de justicia, de la oficina de mandamiento del domicilio. En este caso, el juzgado está en Camino Negro y La Roque, pero la oficina de mandamientos está en Lanús.
Claro.
Entonces, esta persona tuvo que ir. En realidad, no le explicaron bien. Entonces, ella fue directamente a la comisaría. En la comisaría le hicieron ir como 10 veces, porque para ellos el trámite tenía que haberse canalizado a través de la oficina de mandamientos, cosa que ella no sabía cómo hacerlo. Bueno, finalmente logró destrabar el trámite, fue a la oficina de mandamientos, de ahí el oficial de justicia recurre a la comisaría para el apoyo de la fuerza pública y finalmente lo sacaron. Pero todo ese recorrido lo tuvo que hacer ella sola. Y con información a veces algo confusa. Y también tiene tres chicos chiquitos, o sea, tuvo en todos los casos que por donde estuvo ella tuvo que ir con sus chicos atrás. Finalmente logró el objetivo, que fue excluirlo del hogar y que a ella la reintegraran, porque mientras tanto estaba viviendo en la casa de una hermana.
¿Pero por cuánto tiempo?
Bueno, ahí está el otro
tema.
Porque
hay que renovarla cada 30 días, ¿no?
Claro.
Generalmente la otorgan por un periodo de 120 días, más o menos 120 días hábiles, pero la cuestión es que tiene fecha de vencimiento, porque la exclusión del hogar, como los perímetros de exclusión también, no son para toda la vida, son por un tiempo hasta que se resuelve.
Y aparte que también se acercan, porque está comprobadísimo que no respetan la exclusión, entran en... Ha habido asesinatos donde tenía la exclusión, pero se metió por la ventana o por donde fuera.
Claro,
otros que le llegó la notificación de la policía, le avisaron al marido que le iba a venir la notificación y entonces fue antes y la liquidó.
Claro.
Es terrorífico.
Sí,
la verdad
sí, sí. No es un medio del todo eficaz, porque vuelve a estar en cabeza de la víctima la responsabilidad de que se cumpla, por ejemplo, el perímetro de exclusión.
Uh-huh.
Y en una sola oportunidad en que el maltratador, el victimario, viole ese perímetro y la víctima no lo denuncie, es como que ya se entiende que convalidó esa situación, entonces se cae automáticamente.
Claro.
Realmente es poner, me parece a mí, demasiadas cuestiones en la mochila de la víctima, que ya tiene su propia mochila desde el momento en que es víctima,
ya lo creo.
Y que me parece que debe ser un paso enorme y que tiene que dar para llegar hasta la comisaría.
Sí, bueno,
y una vez que llegó a ese lugar, me parece que el Estado tendría que proveerla de una serie de recursos y de herramientas en donde pueda correrse ella y pueda también ella ser objeto de algún tipo de abordaje, de tratamiento.
Pero es lógico.
Y que se le allane un poco el camino, porque claro, como dice Chabela, es verdad esto. Porque en estas idas y vueltas a la comisaría, como vos decías, hasta que se pudo destrabar el trámite en la oficina de mandamiento, deja de laburar, porque por ahí la persona tiene que ir a trabajar para darle comer a los pibes.
Claro,
como,
claro,
además,
claro,
pierde... no solamente el dinero del laburo, sino la posibilidad de continuar trabajando. O sea, se hace un tema engorrosísimo.
Mira, en muchos casos, por lo menos en esta comunidad donde estoy trabajando en Lanús, la mayoría que tiene trabajo es un trabajo informal.
Claro, trabajan por horas, en casa
claro,
de familia.
Lo cual es peor, porque si
peor porque
dos meses
no
llegas tarde
físico,
o tres días que no vas...
con un solo día que no vayan, ya
pierden el día
trabajo.
De trabajo, sí.
Entonces... ahí aparece otra vez.
Es muy complejo.
Los chicos, quién los va a alimentar, porque el maltratador ya, en ese aspecto, ese pronto ya se corrió. Entonces, toda la responsabilidad queda en la madre de los chicos, que es la víctima.
Sí, es como que todos se confabularan para que ella siguiera dentro de esa telaraña, de esa trampa, y terminara ahí.
Claro, es muy interesante, es muy interesante esta reflexión en voz alta que estamos haciendo, sobre todo para la gente que nos está escuchando del otro lado de los micrófonos, y porque mientras los vamos relatando creo que estamos encontrando un montón de escollos en el camino, ¿no? Creo que sería interesante por ahí ver la manera de allanar de alguna manera y que con la simple denuncia, ¿no? Que ya después puedan proveerse los recursos, que caminen solos.
Claro, ¿no? Esa sería la idea, porque
además ya es un paso muy muy grande hacer la denuncia, ya lo que implica hacer la denuncia es un paso como muy fuerte, ¿no? Porque hay gente que por ahí viene soportando cosas durante muchísimo tiempo. Y encima, o sea, vuelve a ser victimizada de alguna manera por el sistema, por la burocracia, por las confusiones que se producen en los vocabularios técnicos que tienen cada sector, ¿viste? Del
claro, sí, sí.
Y claro, termina siendo una experta en el código de procedimiento, digamos. Después ya lo hizo
forzosamente
tiene que especializar. Hizo como una pasantía, digamos. Podría ser una asesora, digamos. Pero es terrible,
pero
realmente
es como
terrible.
Que reafirma o como que consolida la idea que está en el
imaginario colectivo
sí, de que si le pegan y se queda es porque quiere.
Claro, sí, esa es la otra excusa muy burda de, bueno, porque
le gusta,
por eso se queda. En realidad, si uno ve en detalle, en cada situación, se van repitiendo estos obstáculos. Es decir, el económico, la falta de un espacio para poder correrse. Y después otras cuestiones que también son las que a mí me motivaron. Esta, yo aprovecho para hacer reflexiones en voz alta.
Excelente.
Estoy lejos de tener la respuesta a todo, ni mucho menos la verdad en estas cuestiones.
Nosotros
¿no?
tampoco, pero vamos a tratar de que llegue a algún lugar de que alguien pueda escuchar y pueda hacer algo.
Claro, por lo menos que sea un disparador para algo. Claro, porque excelente. Otra de las cuestiones que a mí me llevaron a interesarme en este tema tienen que ver con que el delito que tiene lugar en el contexto de violencia familiar. Técnicamente es un delito agravado por el vínculo,
claro.
Por un lado, ¿no?
Claro.
Y sin embargo no se le da el abordaje de un delito a lo que sucede, pero porque sucede en el ámbito familiar.
Porque entonces, es la intimidad.
Claro, y ahí me parece que también hay otra cuestión, porque vos tenés una situación donde una mujer es víctima de violencia, lo cual deriva eventualmente en lesiones. Y la respuesta no pasa por el... que tampoco es una solución el derecho penal, pero digamos, no pasa por ahí, sino que se lo encuadra en otro ámbito, en el campo de la psicología, dicen, bueno, a esto lo resolvemos con un tratamiento. Porque eso es lo que sugiere el juzgado de familia. Tanto para la víctima como para el victimario.
Claro.
Y es como que a mí no le encontré la vuelta todavía, pero no me cierra que estamos hablando. Es como si en otras circunstancias ese maltratador le pega al vecino. Son lesiones, no cabe ninguna duda, va preso.
Sí.
Ahora, le pega a la pareja, a la esposa, a la novia,
hijos,
porque
sí.
o a los hijos, obviamente. Digo, y ahí es un delito, además está agravado.
Claro.
Y sin embargo, no, bueno, con esto lo resolvemos con un tratamiento.
Claro.
Como que, no sé,
sí,
a un ladrón, vos decís, en cualquier circunstancia, bueno, pero en realidad tiene un problemita, entonces vamos, en vez de castigarlo, no castigarlo, sino de imponerle una pena,
no,
que es la
que
marca.
Tiene que tener una consecuencia.
Una marca tiene que haber, ¿no?
Hay que haber,
claro,
tiene que haber una consecuencia.
En situaciones normales hay una marca al delito.
Exacto.
En este caso no. En este caso es como.
Clarísimo el ejemplo. Clarísimo el ejemplo. Y evidentemente hay un vacío ahí.
Hay un vacío.
Es raro y realmente llama poderosamente la atención.
Mira,
¿no?
Te comento
sí.
brevemente porque Dale. Salió hace unos días en el diario judicial un fallo que es muy ejemplificador de esto, porque es una mujer denuncia a su marido por lesiones leves agravadas por el vínculo, lo denuncia en el fuero civil y en el fuero penal, pero al poco tiempo se arrepiente, no quiere continuar la causa penal. Lesiones leves, delito de acción privada. Claro. Pero ¿qué pasa? El fiscal dice, no, usted ya denunció, entonces yo me voy a tomar de alguna manera la atribución de continuar la causa. La cuestión es que lo terminan condenando. ¿Qué pasa? La defensa de este señor apela porque dice, es un delito de acción privada, el fiscal no tenía por qué impulsar la causa. Cuando llega a Cámara, este fallo es de Junín, la Cámara le da la razón al claro. defensor del violento y dice, no es verdad. Además, la señora había consentido en un momento que él violara el perímetro de restricción que le habían impuesto, con lo cual ella estaba dando señales de que ella quería perdonarlo. Ese fue uno de los argumentos de los jueces de Cámara para decir, no, en realidad no corresponde en este caso que el fiscal haya impulsado el proceso claro. penal porque es un delito de acción privada. Sí. Estamos en el horno.
Chávez, tenés mensajitos,
sí.
¿no?
Salem. Primero dice, me gusta que usted, doño licenciado, sí. permita que una mujer de Lanús co-conduzca con usted. En especial porque últimamente las lanucinas andan piloteando lo que tienen a mano. Porque Vicky es de Lanús.
Claro, tal cual. Aguante, Lanús.
Qué horror. Y
bueno, Darío lo hizo.
Bueno, y también Salem dice que quiere mandar un saludo para la licenciada María Velázquez de Veracruz, México.
Bueno, le mandamos un saludo.
Dice, mi cisterna jarocha, licenciada, porque está de licencia nomás. Ah. Ella es la reina de los zetas allí.
Ah, mira,
espero
vos.
Decir cosas que estén
claro,
dentro de los...
tal cual. Estamos literal. Literal, como lo...
Y nos están escuchando.
Bueno.
Desde Ushuaia, Neuquén, Santa Rosa, Mar del Plata, Mar del Tuyú, Lanús, Capital Federal, Adrogué,
Caballito.
Avellaneda, Córdoba, Puerto Iguazú, Santiago de Chile, Antofagasta, Huancayo, Perú, Lima, Guayaquil, Quito, Medellín, Bogotá. Un saludo a los colombianos.
Sí, tal cual.
Después de ayer, con mucho cariño, no nos vamos a salir.
Es verdad.
San Salvador, Veracruz, México, Querétaro, Acapulco, Monterrey, San Francisco, Salt Lake, Tacoma, Memphis, Ashburn, Toronto, Puerto Príncipe, Gijón, Pamplona, Ponferrada, Castelbuono, Novosibirsk y Hanoi, Vietnam.
¡Qué lindo! ¡Cuánta gente!
¿Cuánta
de
gente?
Todos esos lugares en este momento hay al menos una computadora
al menos prendida. Una.
Pero no, sabemos que hay un montón y la audiencia de PRP crece semana a semana. La verdad es que nos sorprende gratamente, sinceramente, que se va haciendo una conexión muy interesante, una red súper interesante. ¿Escuchamos un tema musical?
Sí,
dale.
Escuchamos
y,
un tema, sí.
Me gustaría que preparemos, que nos dejó Lena, sí, es verdad, le mandamos un beso grande a Lena, le mandamos un beso a Mónica de la República de Adrogué, que seguramente nos está escuchando,
sí,
beso a Cecilia, un beso a Salem, bueno, que hay que, ya bajó del tejado, y a Rosana, nuestra psicochef, bueno, a todos ellos un gran saludo. Acá y de una preguntita que me gustaría dejar así picando como para el segundo bloque, si están de acuerdo, es qué pasa con el varón, porque es interesante que en estas preguntas que compartimos al principio, qué pasa cuando la víctima es el varón, viste que en general es bueno, está como naturalizado que parece que solamente puede ser la mujer. Bueno, vamos a charlarlo en el próximo bloque. Tema musical, tanda y ya venimos, gente.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Negra historia, la del corazón. La ruina en casa se instaló. Cuando el consuelo es que se puede estar peor, dije apaga y vámonos. El tiempo no vuelve atrás, no te puedo soportar.
déjame ir. Esta víbora fiel no te pudo hacer feliz. Déjame ir. No he podido alcanzar para ti la estrella. Nunca he conseguido darte esa sorpresa. Como aquella vez que me corté las velas. Déjame ir. Casi no hay luz en este oscuro callejón donde mi vida fue a parar. Cargo esta cruz, cuando caigo me levanto, no se puede pedir más. Claro que no soy tan feliz como lo son otras, viendo a la gente como se acomoda, rompo a llorar como una gilipollas. Déjame ir. Negra historia la del corazón, la ruina en casa se instaló. Cuando el consuelo es que se puede estar peor, dije apaga y vámonos. Nunca me dijo qué tal al volver de trabajar, para no hablar. Nos sacó ni una vez nuestro perro a pasear. Puedo jurar que aunque tuve ocasión no conté mis penas. ¿Qué tipo de sangre corre por sus venas? Que soltó un eructo al verme las maletas. Déjame ir. Supe cómo era el infierno hasta el momento en que le pude acuchillar. Son tantos años soportando imperturbable toda su brutalidad. Me fui a entregar sin entrar, me di media vuelta. Es primavera y esta luna llena me ha desatado sin querer la lengua. Déjame ir.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos y todas, este sábado 27 de junio de 2015. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en PRP es violencia familiar. Y nos acompaña el doctor Eduardo Murrera. Quiero en nombre del equipo agradecer a la licenciada Dora Bono, que estuvo con nosotros la semana pasada compartiendo sus interesantes reflexiones y experiencia en torno a las herramientas psicológicas para la cura. La verdad que es muy lindo, nos dejó pensando Dora con toda la propuesta que nos trajo. Así que bueno, estamos muy contentos. Y quiero contarte que Carretel, que es un dispositivo del Hospital Estés para Niños, está preparando la jornada que este año se va a llevar a cabo el viernes 30 de octubre. El lema de este año será las vicisitudes de la constitución subjetiva. Y PRP, bueno, va a auspiciar esta magnífica jornada de trabajo, así que bueno, te esperamos para entonces, anda tomando nota, ya agendate el 30 de octubre. Bueno, y tenemos en línea al licenciado Luis María Leratuchar, que es Master of Arts en Comunicación Social. Fue presidente de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, ACES, por varios periodos. Bueno, es un maestro de la sexología reconocido mundialmente, así que no voy a decir mucho más porque es un querido colega. Buenas tardes, Luis María. ¿Me escuchás, Marcelo de la Mora de Aula?
Te escucho, necesito el retorno un poquito más fuerte.
Bueno, ¿cómo estás, Luis?
Avergonzado.
¿Por qué?
Porque a lo mejor tus oyentes te creen.
A ver.
Las cosas que dijiste de mí.
¡Ah!
Yo les digo a los oyentes de Marcelo y a la gente que trabaja con él que no le hagan caso.
Bueno.
Hay ciertas cosas que se dicen desde la amistad y el cariño y no desde la verdad.
Bueno, está bien.
Es cierto que fui presidente de ACES y varios periodos, sí. Lo que es una vergüenza porque tuve 12 años en la presidencia de ACES.
No, pero tenés un largo recorrido y bueno, la verdad
eso
que eso
es verdad, Marcelo, tuve un largo recorrido porque, mira, acabo de terminar de escribir un capítulo de la historia de la sexología latinoamericana.
Ajá.
Y yo empecé a trabajar en sexualidad en el año 69. Vos fíjate que la publicación de Master y Johnson es del 68.
Claro.
Y yo escribí un trabajo que se llama De Malthus a la anorgasmia y la eyaculación precoz, porque los que entramos a trabajar en los años 70 a sexualidad lo hicimos a través de planificación familiar y por programas de población.
Exacto.
Así que entramos pensando en la expresión demográfica, nos dimos cuenta que eso no alcanzaba. Y recién entramos en la sexología años después. Sí, tengo un largo recorrido, pero de ahí a ser un maestro...
Y después me dice que exagero, ¿te das cuenta?
Porque el largo recorrido no da... Da largo recorrido nomás.
Perfecto.
Nada más.
Luis María, me interesa que... compartir con nuestro público, con nuestros oyentes, tus reflexiones en torno a la violencia familiar, a la violencia de género. Bueno, sé que ACES ha tenido este año, digamos, una fuerte impronta en este tema, y sé que algunas cosas se han suscitado a partir de esta mega marcha que se hizo el 3 de junio, que ha tenido repercusiones en varios puntos del país, así que bueno.
Sí, cuando me invitaron para hablar de violencia intrafamiliar o violencia familiar, me puse a pensar que lo que sé de la familia es lo que tiene que ver con la sexualidad, porque como sexólogo y como comunicador social, que vos dijiste, y es así, mi formación específica, cuando entré a trabajar en planificación familiar venía de la comunicación. Después tuve la suerte de hacer un curso de formación de educador sexual, fui de los primeros que fui a Suecia a hacer este curso. Pero así que voy a hablar desde mi profesión.
Excelente.
Y desde mi profesión, lógicamente voy a sesgar mi visión, porque creo que una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta es qué pasa con los medios de comunicación y por qué la violencia intrafamiliar o la violencia familiar se ha expandido. Primero vamos a decir que esto es un tema muy nuevo. Recién en los años 80, 1980, se comenzó a hablar de violencia intrafamiliar. Porque antes se consideraba que la violencia que ejercía el varón en la familia era la lógica.
Claro.
Es decir, que el pater familia fuera el que gritara, mandara e inclusive pegara a los chicos, no se consideraba como una cosa anormal o mala.
Claro.
Vos fijate que tal es así, que lamentablemente el Papa hace poco tiempo atrás dijo que un buen chirlo a los chicos no les viene mal.
No les viene mal, es verdad, sí.
Y lo que pasa es que uno no sabe qué es un buen chirlo, porque las medidas son muy difíciles.
Y sí.
Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la violencia familiar ejercida contra un chico es una de las cosas más dramáticas y menos visibles que se puede tener. Porque a un chico se le puede ejercer violencia no solamente golpeándolo, sino ignorándolo.
Claro.
El chiquito vino del jardín de infantes con un dibujo hecho y se lo mostró al padre y él se siente Picasso y el padre le dice: no me moleste que tengo cosas que hacer y me están llamando de la oficina.
Claro.
Y a los chicos hay que regarlos como una planta.
Por supuesto.
Y es el momento en que crecen. Y si en lugar de regarlos ejercemos violencia contra ellos, es como si a las plantas les pusiésemos veneno. Porque de ahí empieza a venir ciertas cosas de la rebeldía de los chicos, porque por lo general el violento viene de un hogar violento.
Exacto.
Y te decía que me iba a meter con los medios de comunicación, porque lamentablemente en este momento, no tengo estadísticas, pero me gustaría hacerlas. Si ponemos la televisión y vemos los programas de televisión, me voy a meter nada más que con la televisión, es muy posible que encontremos que el 70% de los programas que vemos en televisión son violentos. Si miramos las publicidades, el 50% de las publicidades son violentas.
Claro.
Hay una publicidad ahora que me sorprende muchísimo, de un perfume de Gucci, creo que es el perfume, que muestra una cosa de un nivel de violencia increíble para vender perfume. Toda esta violencia que vemos en los medios de comunicación se trasladan a la casa.
Tal cual.
Se trasladan a la casa y vamos a sacar el asunto de violencia de género, porque si bien es cierto que las que más sufren esta violencia han sido las mujeres, es hora de que empecemos a mirar que la violencia viene de los dos lados también.
Exacto.
Hay varones que han sido violentados y la violencia de que vemos y que vemos en la casa y en la familia es cuando la violencia se traduce en el golpe, en sangre o en muerte.
Claro.
Pero la violencia psicológica, la violencia verbal,
sutil,
que tenemos todos los días,
claro,
como que no se toma en cuenta.
La violencia del ninguneo, las sutilezas de las cotidianeidades que por ahí no dejan marcas ni moretones, pero tienen efectos también que son importantísimos.
Exactamente. Y en los varones, acá voy a defender un poco a los varones, al varón le cuesta mucho reconocer que tiene una pareja violenta, que lo ningunea y que le está dejando moretones internos, ¿cierto? Entonces, vamos a creer que la violencia contra el varón no existe y que es exclusivamente contra las mujeres. Si bien es cierto que las mujeres son las que más sufren violencia, en México, por ejemplo, hay un estudio que dice que el 80% de la mujer mexicana ha sido en algún momento violentada, sea con golpe o sea a través del ningoneo, como vos decís, o de la cuestión verbal. Pero la violencia intrafamiliar, creo yo, que viene de esta idea que hemos tenido los que nos hemos criado en siglos pasados y nuestros abuelos, de que el varón era el dueño de la casa, el dueño de la familia, el dueño de esta mujer a la que se le podía hacer cualquier cosa. Y el varón en cierto momento decía: le pego porque se lo merece. Y no había mucha contestación ante eso. Pero tenemos que tener en cuenta, como familias que vivimos en esta época, que la violencia entra permanentemente a la casa y que nosotros la vamos incorporando sin darnos cuenta. Desde golpear una puerta, romper un vaso, tirar un plato al suelo, o insultar a mi mujer, o pegarle a los hijos, o ningunear a los hijos, es violencia que en algún momento se puede traducir en algo más serio.
Claro. Excelente, clarísimo, clarísimo, muy bueno. Yo creo que esto es herencia también, porque en materia de familia es como resabio de la gens romana, digamos, una cosa así, ¿no? Ese pater familia, donde se institucionalizó de esa manera, pero durante siglos. No hace mucho que se ha corrido el modelo de familia. Me parece que inclusive el varón empieza a tener mayor participación en cuestiones de la cotidianeidad familiar a partir de la década del 70, más o menos, que empieza como a compartir la crianza de los pibes y hacer cosas que antes eran solamente de mujeres, una cosa así, ¿no?
Claro, y vos fijate que cómo eso se mantiene, tal vez en forma inconsciente, porque la familia de los años 60 y los años 70 es totalmente distinta.
Claro.
Evidentemente, yo vengo de una familia tradicional, que somos 10 hermanos con un padre de familia, y no recuerdo nunca que mi padre hubiese hecho cosas de la casa, por ejemplo. Sí, así el asado del domingo, que no sé por qué es de varones.
Claro.
Una de las cosas que queda así, el asado lo hace el varón.
Claro, tal cual.
No sé por qué lo hace el varón, pero lo hace el varón. Claro. Entonces, pero no los fideos.
Exacto.
Y sin embargo, vos fijate que en este momento hay una publicidad, no voy a decir la marca, pero a lo mejor es con ustedes también, en la que muestra una pareja donde la mujer se muestra como tonta, histérica y gastadora, que el papá está con la nena y dice, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mamá?
Sí, sí.
Y mamá no está en el lugar donde debería estar, claro. Mamá está comprando, ¿viste?
Claro.
Y eso también es violencia, sí, es mostrar que las cosas no deberían ser así,
claro.
Aunque son así, porque es muy posible que esa mamá que está comprando tengo un ingreso mayor que el del papá.
Seguro.
Que es una de las cosas que nos pasa ahora.
Claro.
A mí, a Luis María Lieratucha, si alguien quiere constatarlo, pueden saber que en este momento mi mujer ingresa mucho más dinero que ingreso yo.
Ajá.
Porque es profesora, tiene un montón de horas de cátedra, y bueno, yo ya estoy viejo y me dedico a escribir, y mis libros no los compra nadie. Entonces, hemos cambiado cosas que creíamos que era natural,
sí,
que traía la plata el varón, y que por eso le daba el derecho no solamente de ejercer la dirección de la casa, sino también en cierto momento de poner violencia en la dirección.
Exactamente.
Y los chicos que se han criado en esas familias son propensos a ser violentos cuando tengan su familia.
Y claro, porque los chicos toman como modelos lo que escuchan, lo que ven o de lo que son partícipe en la vida cotidiana, digamos. Entonces,
sí.
Si algo de eso lo hacen sin cuestionar, lo van tomando como rasgos de esto que observan y viven.
Vos sabés que estaba viendo cuando me invitaron a esto, estuve revisando papeles. Hay una teoría interesante de unos psicólogos americanos, ahora me voy a acordar los nombres de ellos, que hablan de violencia pitbull y violencia cobra.
Ajá.
¿Has oído hablar de eso?
No, pero me lo voy a anotar y por supuesto vamos a investigar.
Vamos a averiguar, voy a tratar de hacer memoria de las teorías de estos psicólogos. El pitbull,
sí,
es el que ejerce violencia. Mira, los psicólogos se llaman Gottman y Jacobson.
Ajá.
Son dos psicólogos norteamericanos que han hecho una investigación y han propuesto estos modelos de violencia.
Ajá.
El pitbull,
sí,
que sería un perro, ¿no es cierto?
Claro, sí.
Ejerce violencia contra personas que conoce.
Ajá.
Pero no es violento con los con terceros.
Ah, mira.
Por el contrario, es una persona amable y querida.
Mm.
Y ahí me hace la imagen del perro. Uno al perro lo ve, lo acaricia y
te muestra los dientes y ya puso un límite, vos ya sabés que no te podés acercar.
Y el otro,
el modelo cobra, que debe ser medio jodido, ¿no?
Es violento hacia adentro y hacia afuera. Es una persona desagradable,
claro,
que es violento y que uno puede imaginar que es violento y grosero conmigo, va a ser violento y grosero con su familia.
Claro.
Y bueno, ese es más fácil de identificar, pero el pitbull no es más difícil porque es violento exclusivamente con las personas que quiere.
Ajá.
Y no lo es hacia afuera.
Mira vos.
Son esas cosas que empiezan a surgir,
sí,
y que se empiezan a estudiar porque, vamos a repetir, hasta hace 30, 40 años atrás.
Claro.
Y para personas que tienen 70 años como yo, 30, 40 años atrás no es tanto.
Seguro.
Puede ser mucho para una persona que tiene 30 años.
Seguro.
Bueno, la ley es del 94, ¿no? La 24417 creo que es, la, es del 94 me parece.
La ley
de violencia, ¿no?
De por ahí,
la de género.
No,
es posterior, 2009.
2009, la de sí, no, la 26485, pero la de violencia no es este, la del la 24417, bueno, no sé, ahora vamos a googlear. Me no, parece que 24, es el 94.
La de violencia de género contra la mujer.
Sí.
Es la 26485.
Claro, esa es 2009. Sí, sí, esa seguro.
Es 2009.
Sí. La de violencia familiar creo que decía yo, la de 24417 me parece que es del 94, me parece.
Es posible.
Puede
es
ser.
Posible.
Bueno, Luis María, muy interesantes tus reflexiones, tus aportes, esto que has compartido realmente nos deja pensando, por lo menos a mí, ya ahí voy a tirar algunas cuestiones de esta. Decíla.
La ley de violencia familiar es del 7 de diciembre del 94.
Ah. ¿Es la 24417?
24417.
Ahí está. Bueno, no me fallaba la memoria.
No, las tenía.
Bueno.
Marcelo,
sí.
La próxima vez que nos encontremos
sí,
o charlemos,
sí.
Agregá mi currículum que fui un buen jugador de rugby, que es lo más importante, y jugaba para Lomas Athletic.
Ah, bueno, ya está, excelente.
Soy de esa zona.
Excelente, excelente. Entonces, listo.
Y es
vamos
lo más importante de todo que hice en mi vida.
¿En qué puesto jugabas?
Jugaba de wing forward.
Ajá.
No, pues yo jugué también, pero de pilar.
Acá nuestro invitado Eduardo claro, Muslera también era o es rugby.
No, era.
Era rugby también, ¿eh?
Es de los gordos. Bueno, cuando venga por Pinamar el rugby, nosotros acá tenemos una asociación de veteranos de rugby.
Qué claro.
Ah, bueno, sí.
Estás invitado a participar entonces. Qué bueno. Bueno, acá PRP va haciendo redes, ¿eh? Luis María, un abrazo fuerte. Gracias por acompañarnos.
Gracias por haberme llamado.
Bueno. Buen fin de un beso, María.
Gracias.
Bueno, chao. Bueno, ya escuchábamos las interesantes reflexiones de Luis María. Bueno, vamos a anotar estas cosas para el currículum la próxima vez.
Sí.
Che, tenemos que irnos urgente y tenemos mensajes, llamados y un montón de cosas que las vamos a compartir. Ya venimos, no te vayas que hay mucho más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, sí. Programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas para el mundo. Online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro. Un presente. Y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el ejército argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llámanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 y la 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde, 3 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, de este sábado 27 de junio de 2015. Qué linda entrevista, che, con Luis María, muy bueno, la verdad que dejó picando unas cosas ahí. Interesante, me quedó esta cuestión del varón, viste que a veces por falso orgullo no dice el tipo que la está pasando re mal en la casa. Y ahí no se lo dice a nadie, porque, quizás, viste, ni a los amigos, ¿no? Ni a la almohada se lo dice.
Porque aparte también creo que, así como le pasa a la mujer que en algún punto naturalizaba eso, el hecho de que se lo ningunee, que le digan que sos un inútil, que no servís para nada y todo eso, ya lo está naturalizado, claro. Lo tiene naturalizado, lo tiene incorporado dentro de su backup, ¿no?
Tal cual.
Y no lo toma como violencia.
Claro.
Vive mal, pero no lo toma. Es como que él también se fue a el síndrome de acomodación, ¿vio? De esa,
sí, sí,
de la
sí,
de
sí.
Que le van caldeando el agüita al.
Sí, 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 la acomodación de Ronald Sutton.
Claro, que también es como que el menú de violencia se fue ampliando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque ahora tenemos, a partir de las nuevas leyes, se están visibilizando muchas cuestiones que antes pasaban desapercibidas porque eran.
Claro.
Cuestiones de la vida cotidiana de una pareja, pero
sí, que
por
se
ejemplo,
sí.
Claro, una forma de violencia es la económica y la patrimonial que se claro. Ha incorporado. O sea, cuando el varón maneja el dinero,
sí.
Está ejerciendo una forma de violencia.
Claro, claro. De control. O sea,
cosas que pasaron siempre, pero que ahora la ley las está visibilizando.
Claro.
Y uno puede cuestionarse si es que la sociedad es más violenta porque todo esto se está visibilizando o si no, porque antes estaba naturalizado. Y ahora.
Ahora sale, se corrió
claro,
el dedo y sale a la luz.
Por eso mismo lo que hablábamos antes, seguramente el porcentaje más amplio de manifestaciones de violencia contra el varón pasan por lo psicológico,
claro.
¿No? Por estas cuestiones, y no tanto por lo físico. Uh-huh. Al revés de lo que sucede con las mujeres víctimas, donde la mayoría sufren violencia física.
Ahora vamos a compartir unos datos que estuvimos intercambiando fuera del aire, pero antes Chávez tiene unos mensajitos para compartir, ¿no?
Sí, Salem dice que hoy escuché que en Uruguay los que tienen restricción de acercarse a la mujer llevan una pulsera magnética.
Ajá, mira vos.
Para que salte de inmediato cuando violan el perímetro.
Mira, bueno.
Parece perfecto.
Me parece mejor, sí.
Sí, mucho mejor que el botón antipánico que no, claro, no funciona.
Claro, no funciona porque no. A veces no funciona, pero así literalmente no funciona.
A veces no funciona. No, 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 y aparte, funciona. A veces no llegan hasta que ni siquiera como esa madera.
Y cuando
que
funciona, no funciona. Bueno, las paradojas.
Sí, las paradojas. Y dice también Salem, ¿saben que creo que mucho tiene que ver es el desfasaje de la educación entre la crianza de la mujer y del varón? La mujer está siendo educada de acuerdo a la realidad de nuestro tiempo. En cambio, a los varones se los sigue educando como en 1810, porque siempre se creyó que las que estaban mal educadas eran las mujeres. Creo que eso produce inseguridad en ciertos varones respecto de lo que creen que es de su propiedad.
Claro. Sí, terrible, ¿no? Sí, sí, es posible. Compartimos en la en las redes lo que nos aportó Luis María de este tipo de violencia Pitbull y Cobra.
Sí, Mónica, bueno, enseguida.
Mónica, enseguida, nuestra productora.
Pitbull y las Cobras.
Excelente. Así que bueno, por si tenés ganas después de leerlo en Facebook, en Twitter, en donde sea, y ahí está para vos, para que lo puedas compartir.
Y Mónica, bueno, dice, sí, eso le decían a Barreda, pero... que le hablaban, que le decían que eran un inútil y todo eso.
Sí, sí.
Es cierto, le decían...
Conchita.
Sí,
terrible.
Pero claro, no era víctima de violencia física, pero una violencia que deja marca, una marca diferente, pero quizá más profunda y que cuando explota,
claro,
explota.
Cuando explota.
Tal cual, tal cual.
Y es un ejemplo... lo de Barreda también, pero por la repercusión que ha tenido, y socialmente, cómo se ha transformado en muchos, casi en un objeto de culto.
Sí.
El mismo Barreda contaba que cuando estaba dando exámenes en la facultad, le pedían autógrafos, sacaban fotos. O sea, habla también un poquito de cómo estamos,
sí, cómo
como
estamos,
sociedad,
¿no?
Realmente.
Tal cual.
Bueno, si vamos a la violencia, en el fútbol le decimos, matalo, reventalo,
sí,
¿o
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Estamos con todo eso.
Y en un fútbol que eso ya dejó de ser simbólico.
Sí, 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 sí.
Todo el tiempo se están registrando, bueno,
el con año los pasado
creo que fue a un jugador de una liga del interior, creo que le tiraron un ladrillazo en la cabeza y sí, le mataron. O sea, sí, sí. Ya se perdió, o se corrió ese límite que antes decía, bueno, no, pero todavía no murió ningún jugador. Bueno, ya mataron un jugador.
Mataron jugadores, sí.
Hinchas y espectadores que nada tienen que ver con las barras también han muerto. Y creo que la cifra, no sé, de los últimos 30 años ya casi alcanza los 3.000 víctimas fatales, o sea que...
Y ni hay que hablar del dinero que circula en torno a eso, ahora no, que se destapó la gran olla de todos estos negociados, sí, y lo que sé, donde además de los árbitros comprados, obviamente estaban todas estas... patotas, barras, etcétera.
Claro.
Bueno, ¿algo más?
Nos
tiene usted?
Estamos yendo. No.
¿Te iba a compartir alguna nota de color del efemérides o no?
Las efemérides.
No sé si quieren.
No.
Pero no comparto nada.
Yo te lo digo. Ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Sí. Desde SACIA, la Asociación Argentina de Salud Integral del Adolescente, compartimos un montón de bibliografía y notas y referencias muy actualizadas, así que ahí tenés un montón de cosas.
Y hoy es un día muy especial.
Ajá. ¿Por qué?
Se celebra el Día Nacional del Boludo.
Ajá. Sí. Mire usted, ¿por qué?
Por segundo año consecutivo.
¿Por segundo año?
Sí,
no hace mucho que se instituyó.
No.
Mire usted.
Que lejos de ser peyorativo el de decir el año del boludo.
Sí.
Es una idea que viene a reivindicar, sí, a quien decide actuar dentro de la ley y a quien se le contrapone la figura del argentino vivo, el viola, que saca ventaja, en desmedro del que intenta hacer bien las cosas.
Caramba. Bueno, entonces no, viene a cuento con lo que estamos laburando, o sea que está muy bien.
Ya tiene 27.000 adhesiones.
¡Epa!
El sitio diadelboludo.com. Se explica que no se apunta a un maltrato o un insulto,
claro,
sino de realzar las buenas costumbres.
Y sí.
No obstante, consideran que aquello que alguna vez fue una mala palabra, hoy pasó a ser el segundo nombre de los argentinos.
Se echa de boludo.
Frente al cubo de situaciones a los que, dicen, es sometida nuestra sociedad. La movida de este Día Nacional del Boludo, que se instauró en el 2009, cuenta con 27.000 adhesiones en Argentina y otras 8.000 que llegaron desde distintas partes del mundo.
Ajá.
Además, en apoyo se conocieron pronunciamientos inclusives de algunas personajes famosos como...
Esos 8.000 deben ser de argentinos viviendo en otro punto del planeta, por supuesto.
En la convocatoria a festejar esta particular jornada se expresa: boludos argentinos, unámonos. Caminemos con la frente bien alta y el orgullo de saber que dentro de cada uno de nosotros arde la llama sagrada del boludo argentino. Porque somos más de los que creemos y porque tenemos razón. Por una nación cada vez más boluda.
Boluda, claro.
Bueno, si vamos al trasfondo, a quién se dirige, está muy bien, ojalá que no seamos y que dejemos de lado ese el vivo criollo, la viveza criolla.
Bueno, claro, la transgresión, bueno, están las leyes y nada, están al tope, digamos.
Claro, muy bien.
Por decirlo bueno, así, poco académico.
Felicidades a todos los boludos que
bueno, felicidades a todos los que embanderamos. Bueno, che, vamos a compartir algunas cifras, o sea, ¿qué porcentaje, esto charlábamos hace un ratito, qué porcentaje de varones son, ¿no? De las denuncias de las que habitualmente aparecen,
Eduardo? Te comentaba que hay una oficina de violencia que se habilitó en la Corte Suprema de Nación, y las estadísticas del 2014 reflejaban que el 20% de las denuncias las habían hecho varones. O sea, claro, que de a poquito se está dando esta transformación, que tiene que ver, me imagino, más con lo cultural y con esta cuestión del machismo, de no aceptar que un varón puede ser objeto de violencia.
Claro,
¿no?
Claro.
Lo que estábamos comentando, a lo mejor es una forma de violencia más sutil, pero que en algunos casos se está haciendo visible y hay quienes han dado ese paso y dejando de lado
las
ataduras culturales.
¿Y en tu experiencia hubo algún caso que te llamara la atención?
No, de las que me han tocado intervenir, no. Lo que sí se ve como algo, pero como un mecanismo, es la denuncia recíproca.
Ajá.
De violencia. Es muy común, inclusive me ha pasado en un caso de una pareja, bueno, están separados, están compartiendo, o sea, tienen un hijo en común, aunque nunca convivieron, que también son experiencias nuevas estas, sobre todo en parejas adolescentes que tienen un hijo pero no han convivido nunca, e inmediatamente después del nacimiento se separan, y el contacto que tienen es a raíz del régimen de visitas que tienen, y bueno, en alguna oportunidad se han agredido mutuamente y se han encontrado en la misma comisaría de la mujer haciendo la denuncia.
Claro.
Primero atienden a uno, después a otro, y en ese caso hubo agresiones mutuas, pero en otros a veces el mecanismo es como cuidarse, o sea, como de abrir el paraguas y decir, bueno, si me denuncia yo voy y la denuncio.
Claro.
Muchas veces pasa por ese lado, pero como decía antes, con el tema de la denuncia, de ahí a la judicialización hay un abismo, entonces generalmente quedan en eso. Pero es muy común ver este mecanismo de denuncias recíprocas que en ningún caso, los que me ha tocado, por lo menos a mí, no llegan a la instancia judicial, quedan en eso, ¿no? Que es como también se ha transformado como un mecanismo de como para ejercer presión sobre el otro, es decir, pero no necesariamente porque tengan intenciones de llevar.
Pero no se llegan a ratificar ni nada de eso.
No, no se ratifica.
Okay.
Pero está lo que está instalado de alguna manera también ahora es el tema de la denuncia. De, por ejemplo, por lo menos en la experiencia que yo tengo acá en Lanús, la Comisaría de la Mujer aparentemente está trabajando bien en relación a la toma de denuncias, que fue hasta que el mecanismo empezó a ponerse en marcha, hubo mucha resistencia, sobre todo en las comisarías, bueno, particularmente las que son de la mujer y la familia, son comisarías que cuyo personal tiene mínimamente una preparación diferente del policía común.
Claro.
Y hoy ya no se encuentran esas resistencias. Hoy en general está bastante aceitado el mecanismo, lo que pasa que es solamente el primer paso.
Claro.
¿No? Es lo que hablábamos antes, de ahí a la judicialización. Es otro tema, pero digamos que a ese nivel la gente lo tiene más instalado ya, que frente a esas situaciones que antes podían ser cotidianas, hoy configuran una forma de violencia de las tantas que hay y que pueden hacer la denuncia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, con lo que hablábamos antes, todos los obstáculos para llegar hasta el resultado final.
Claro, claro, tal cual. Chávez.
Elena nos manda un saludo, dice que nos extraña y que va de la compu a la cocina haciendo pasta frola y...
¡Qué rico, Elena!
extrañamos, Elena,
un beso.
Y nos mandó un artículo que viene a cuento sobre de violencia doméstica, pero la ejercida con los chicos.
Ajá.
Según un estudio hecho por el escritor Lawrence Marx, Sigmund Freud recomendó en 1895 que el pequeño Adolf Hitler fuese internado en un instituto de salud mental para niños de Viena.
¿Y qué pasó? ¿No le dieron bola?
No. El pequeño médico de la familia de Hitler le preguntó a Freud qué puedo hacer con el niño Adolf, que sufría de frecuentes pesadillas caracterizadas por caídas en abismos profundos, persecuciones, en las que era capturado y azotado hasta desear la muerte.
Intérnelo.
Esto dijo. Venía acompañado por conductas inapropiadas. Claro. Sin embargo, el padre del niño Alois rechazó el consejo de Freud. Según Marx, lo decidió así para evitar cualquier examen médico que evidenciara el maltrato psicológico y físico que sufría su hijo.
Ah, mira, o sea que el papá lo, de alguna manera lo maltrataba.
Sí, le gustó humillar a su hijo. ¡Apa! En una muestra de rebelión, Adolf, entonces de 6 años, trató de escapar de su casa durante la noche, saltando por una ventana. Se desvistió para salir con menos ruido, pero quedó enganchado. Su padre lo oyó y llamó al resto de la familia para que se rieran de él. Dice que Adolf lloró durante 3 días. Ante semejante historia es inevitable preguntarse qué hubiera ocurrido si el padre de Hitler hubiera aceptado internar a su hijo. ¿Qué hubiese pasado si el entonces sufrido niño hubiese recibido el tratamiento psicológico adecuado?
Claro.
Es casi forzoso pensar que muy probablemente la historia mundial hubiera cambiado y el holocausto nunca se hubiera producido.
Tal cual. Qué bárbaro, ¿no? Hablamos de Barreda y esta cosa acumulativa que reventó después de unos años ahí. Bueno, otra cosa terrible,
artículo,
¿eh?
Se lo agradezco a Lena. Que
bueno,
nos
gracias, Lena. Sí, sí, buenísimo. Lo vamos a compartir en todas las redes de PRP. Y hablando de redes, teníamos dos cosas. Me interesa todo. No nos va a dar el tiempo. Primero, no, de lo que vos venías diciendo, Eduardo, que me parece interesante para el público que nos escucha. ¿Dónde denunciar los hechos de violencia? Si bien fuimos diciendo, ¿no?, la comisaría de la mujer parecería como una instancia interesante. Está bueno que por ahí la gente sepa eventualmente dónde acudir. Ya por ahí le allanamos un poco el camino de dónde ir a tocar el timbre y ir a llevar qué cosa, ¿no? ¿Dónde va alguien que padece tipo de violencia y decide, que no es poca cosa, digamos, decide tomar la iniciativa y decir, bueno, listo, mira, siento una denuncia porque esto ya no da para más?
Bueno, el primer lugar al que generalmente se acude, que es por una cuestión de cercanía geográfica, es la Comisaría de la Mujer y la Familia, que corresponde a cada jurisdicción. Porque
Correcto.
Además están los 360 días del año y las 24 horas.
Perfecto.
Pero si no, eventualmente se pueden recurrir a las defensorías públicas,
claro,
a las UFI, las unidades fiscales, y eventualmente a los juzgados de familia también.
Correcto, correcto.
Sí, pero generalmente se recurre a la comisaría de la mujer, pero no es el único lugar, ¿no? Defensoría, UFI, juzgados de familia también.
Perfecto, excelente, buenísimo. Bueno, y lo otro...
Hablamos de lo que no hablábamos era de la violencia con los chicos, ¿no? Mm-hmm. Tuvimos esos casos de chiquitos...
Sí, que lo compartíamos en el entrebloque mientras tomábamos un par de mates, la cantidad de casos que últimamente, chicos, sí, terribles.
Que salen a la luz cuando mueren, pero ¿cuántos chicos maltratados hay?
Que por ahí no son, digamos, bueno, por ahí la mujer, ¿no?, la mamá, con todas las dificultades que puede tener hasta que toma la decisión de ir a la comisaría de la mujer y la familia, donde fuere. Pero el pibe que depende muchísimo menos recursos, porque depende de los adultos.
Digamos. Totalmente. Sí, bueno, por eso la ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires obliga a los agentes de salud y de educación, que son los que también tienen un contacto cara a cara con los chicos,
a denunciar.
Sobre todo en el caso de los agentes de salud, sobre todo los médicos que están en las guardias, cuando reciben chicos con golpes que no se corresponden con accidentes. Claro, bueno, por eso ya saben ellos, están capacitados para reconocer un golpe, para diferenciar un golpe de un accidente doméstico de un golpe que es producto de con un puño o con un elemento contundente. Y ellos están obligados a denunciar. Lo que pasa que, bueno, también la ley establece cuestiones a veces ideales. En la práctica lo que se observa también es que hay cierta resistencia, tanto de la gente de salud como de educación, a denunciar. Más adelante se modificó la ley para permitir la denuncia con reserva de identidad, porque la persona que está en un hospital o en una escuela es fácilmente identificable por parte de...
Sí, y lo otro es que, mira, hace poquito un colega de algunas unidades sanitarias de acá de la República de Lomas de Zamora dijo, comentaba que son tantos los casos que llegan, ¿no? Así es, que preocupante. Dice que si yo me tengo que pasar en la defensoría denunciando cada caso, me la paso en la defensoría, digamos, las cosas así, ¿no? Que también es un montón de casos.
Sí.
Y otra cosa es que muchas escuelas lamentablemente no denuncian.
No,
sé que denuncian, tienen la obligatoriedad de hacerlo, pero no lo hacen.
Pero a veces en ese caso lo que nosotros observamos es que la excusa es que el inspector que corresponde a esa escuela es el que traba la denuncia. El docente que le consta que hay una situación de violencia, claro, de abuso contra
y que por ahí quisiera hacer la denuncia,
a lo mejor quisiera hacer, lo que hace respeta, digamos, la vía jerárquica, entonces consulta con el inspector y el inspector le dice que no.
Es que si vos le consultás al directivo, podés hacer actas, lo he hecho, actas donde constaba que venía golpeada, sí, y necesitaba a los padres, donde los negaban con el psicólogo, todo eso, y negaban. Si vos querés avanzar sobre eso, los padres iban al inspector y te denunciaban a vos de que estabas haciendo una falsa denuncia.
Claro. Ah, mira vos.
Claro. Sí, por eso ese también es otro obstáculo.
Como el inspector no quiere tener ningún tipo de problema.
Claro. A veces lo que sucede, como para salvar esa situación, los equipos de orientación escolar de las escuelas están en contacto con los servicios locales.
Claro.
Entonces derivan a través de, como si fuera una intervención más, esta cuestión para que sea abordada desde el servicio local.
Y que sea algo un poco más articulado, sería, que está bueno, porque en el servicio
la idea,
local
sí, a veces se trabaja, por suerte, tanto en Lanús como en Lomas, hay servicios locales, hay 8 en Lanús, hay 12 en Lomas de Zamora, entonces eso permite una articulación entre las escuelas y los servicios para el abordaje de estas situaciones, pero volvemos a lo anterior. A lo mejor esa situación de violencia contra un niño, como no se canaliza judicialmente, o no desde el fuero penal, sino desde el fuero civil, o sea, claro, el fuero de juzgado de familia, lo que se hace es, bueno, recomendar un tratamiento para el violento,
claro,
por ejemplo. Entonces, bueno, eventualmente, según la gravedad del caso, los servicios locales podrán disponer de una medida de abrigo para ese niño, pero también la medida de abrigo es una medida que tiene 180 días de vigencia, en la cual hay que trabajar, y me parece que por más tratamiento al que se someta a un violento en 180 días, no creo que sea revertir esa situación, ¿no?
En mi escuela tuvimos un caso de una chiquita que cuando venía de chiquitita diciendo que le pegaban, bueno, se hablaba, se decía, la madre decía que no. Realmente fue bastante terrible el hecho de sostener a esa nena durante los pequeños... Ella venía de Paraguay. Y lo único que decía era que quería hablar, pero que no dijéramos nada, porque si no, su mamá la mandaba a una abuela que vivía en el Paraguay, una abuela que vivía en el medio del campo. La tenía amenazada con eso. Un día, cuando la chiquita pasó a... tenía 14 años, automáticamente dijo, de la escuela no me voy, no me muevo, porque en mi casa me van a matar. La tenían amenazada, no sé qué le había pasado, y me van a matar y yo de acá no me muevo porque no aguanto más que me golpeen. Se trajo a la policía, bueno, y como nosotros teníamos contacto con un hogar de chicas, fue a ese hogar, se hicieron las denuncias. Bueno, ¿qué se consiguió? La chiquita estuvo en el hogar. Los padres nos mandaron a crónica diciendo que nosotros habíamos hecho como un secuestro de la chica, un escrache al colegio.
Sí.
Y a la nena la iba a ver el padre y la madre. La chiquita tenía que declarar. Los padres le decían, si decís eso, vos vas a salir de acá y te vamos a mandar a Paraguay. Así que tenés que decir
que no te golpeamos. Bueno, colofón, la chiquita está en el Paraguay.
Claro. Son situaciones engorrosas.
La dejaron, sí, la volvieron, sí, sí, sí. Se la dieron a los padres, la tuvieron que dar a los padres nuevamente, no sé por qué movimiento, y la chiquita está en Paraguay. Vaya a saber qué es de la vida de ella. Un
espanto. Sí, sí, bueno, justamente por eso, a lo mejor, no a lo mejor, yo creo que hay que reclamarle más presencia al Estado, porque, digamos, desde el punto de vista de la naturaleza del Estado, ha sido creado para generar, para garantizar el bien común, supuestamente.
¿Y eso cómo se puede hacer, Eduardo?
No tengo todas las respuestas.
Creo que es decisión política,
digo,
¿no?
Es una decisión política. A mí se me ocurre, lo primero sería crear la figura del delito de violencia familiar, ¿no? Tipificarlo en el Código
Tipificarlo,
Penal, ¿no?
Perfecto.
No dejarlo librado a que puede ser amenazas o lesiones, sino crear la figura típica del delito de violencia familiar, que sea un delito de acción pública, porque si recorremos nada más el último año la cantidad de víctimas que la violencia familiar y de género ha dejado, o sea, ese tendal...
O sea, que tome parte el Estado, ¿no? De alguna
Estado,
manera,
claro,
que
después ver, a ver... La intervención tiene que ser porque, como decíamos antes, es un delito agravado por el vínculo, que no se está canalizando a través del fuero penal. Entonces, para mí la idea sería crear esta figura delictiva de la violencia familiar, que el Estado actúe de oficio y después ver cómo se va, por ejemplo, dando la intervención, pero me parece accesoria a la justicia de familia, al fuero de familia, a través de la intervención de peritos, de equipos técnicos auxiliares y demás, pero poner el foco en esto, ¿sí? Está cobrándose muchas vidas la violencia familiar, me parece que desde ahí tiene que intervenir, no necesariamente con la idea de mano dura, sino de intervenir como para provocar un corte.
Regular de alguna manera, los casos que últimamente estamos escuchando son terribles.
Porque en este antecedente hablamos de los chicos muertos, de los niños, de los bebés que han muerto a manos de sus propios padres. Seguramente hay una intervención previa de algún dispositivo o la escuela.
Seguro.
Pero que quedó en el camino por esto de que, bueno, ocurre dentro del contexto familiar.
Ámbito privado y volvemos, es un círculo cerrado.
Claro,
es
verdad lo que vos decís. ¿Cómo se resuelve? Bueno, una posibilidad, aunque también hay mucha resistencia y mucho... controversia sobre qué tipo de penas se le imponen a un violento. Están quienes, claro, han hecho en algunos juzgados, se le han impuesto penas alternativas, o sea, por ejemplo probation, se le ha dado esa posibilidad. Hay otros que dicen que no corresponde, pero bueno, será cuestión de discutir, pero me parece que el abordaje primero tiene que provocar este corte.
Eso separar al violento, tendría, ¿no?, que hacerse, digamos, una suerte de proyecto de ley de modificación, algo de esto.
Claro, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires tengo entendido que ya salió, se van a crear fiscalías especializadas en violencia familiar con todos sus equipos técnicos, y eso está bueno. Y a lo mejor se me ocurre poner en el ámbito de lo que es el Departamento Judicial de Lomas. En una oportunidad la doctora Talierzo nos comentaba que en el juzgado que está a cargo de ella, el 70% de los expedientes que se tramitan son expedientes por protección contra la violencia familiar. Calculo que en Lomas el promedio debe ser eso, o sea, sí, el 50%, seguro. Con lo cual a lo mejor habría que replantearse.
Claro.
12 juzgados de familia para que atiendan todos los casos, claro. A lo mejor es demasiado, a lo mejor podés especializar a 2 o 3 específicamente en lo que es violencia familiar, para, claro, tratar solamente esos casos. Lo mismo generar fiscalías especializadas, defensorías especializadas, porque me parece que la magnitud, la envergadura que hoy tiene el tema de la violencia familiar... A lo mejor, en este sentido, desde el punto de vista de administrativo y judicial, no se le está dando la relevancia que tiene. Me parece que hay que apuntar a la especialidad.
¿Quién debería tomar la posta en todo esto? ¿Cómo serían los pasos ideales a seguir?
Lo ideal sería que el primer paso sería el tratamiento legislativo. Esto tendría que venir por reformas a otras.
Pero a ver, nosotros...
Digamos,
pero
la ley... vigentes y crear otras.
Pero a ver, nosotros...
Digamos, la ley y aplicar.
Hablando dentro del camino ideal, nosotros, digamos, tenemos una serie de representantes nuestros, ¿no? Tanto en la legislatura porteña como, bueno... y el Congreso Nacional, provincial. Por supuesto, provincial también, cómo desde el pueblo, vamos a decirlo así, sí. Cómo se puede hacer una movida como para que esto tenga cierta repercusión y que pueda mínimamente ser tratado. No sé qué después cómo
bueno,
sigue.
Bueno, por ejemplo, estaría bueno que aquellos, por ejemplo, el Observatorio de Violencia de la Facultad, el claro. Instituto de Derecho de Familia del
o sea,
Colegio,
que se pueden, como juntar varias desde, instituciones, ¿no?
Desde las cuales poner en marcha la iniciativa.
Okay.
Se promoverlo.
Juntar, no sé, 10, 20 asociaciones.
Por ejemplo, claro, promoverlos y tomar contacto, claro, con los representantes, en el caso nuestro, de la legislatura bonaerense.
Por ejemplo.
Para que se le dé tratamiento, eventualmente modificar la ley de violencia familiar y después crear nuevos, lo que tiene que ver con la creación de la figura del delito, ya eso corresponde a Nación. Ajá. Pero digamos, en lo que corresponde a nosotros también, desde estas instituciones, digamos, promover que el Poder Ejecutivo pueda generar más, por ejemplo,
recursos.
Disponer más recursos específicamente para lo que serían albergues transitorios para víctimas de violencia.
Buenísimo.
Para los chicos.
Y también, bueno, el tema, también hay una falencia
muy
grande.
Cuando los dos padres son los que pegan.
Bueno,
eso es terrible.
También hay una cuestión que habría que resolver ahí, pero eso se resuelve en principio con recursos, asignar más recursos para la creación de hogares convivenciales, casas de abrigo. En eso hay cierto déficit también, porque muchas veces hay medidas que no se pueden tomar o que tomadas no se pueden ejecutar porque no hay un lugar físico para derivarlo.
Claro.
A mandar al lugar que los vuelven a...
En lo que pasa es que, por ejemplo, se toma la Ley de Promoción y Protección de Derechos, la 13.298 en Provincia de Buenos Aires, habilita la creación de servicios locales. Loma, Lanús, en nuestra zona, Loma, Lanús, Almirante Brown, hay servicios locales, se ha conveniado con las municipalidades, con la provincia, pero por ejemplo no está esto replicado en toda la provincia de Buenos Aires. Hay municipios que no tienen servicios locales.
Claro.
Entonces, bueno, aún tomando la iniciativa un servicio local para que se aplique una medida de abrigo, en un caso para un niño, niña o adolescente, está el otro inconveniente, que es, bueno, ¿a dónde lo derivan? ¿Dónde lo alojan transitoriamente? Y hay una falta de vacantes importantes en Provincia de Buenos Aires, lamentablemente. ¿Eso cómo se resuelve en principio? Con más recursos.
Y en los casos donde los chiquitos no están escolarizados, porque tenemos casos de chiquitos de 2 años, bebés.
Sí.
Si alguien tiene que escuchar, yo creo que alguien tiene que escuchar. ¿Se puede un vecino puede denunciar?
Sí, cualquier persona puede denunciar. Sí. Inclusive
debe denunciar.
En realidad debe, ¿no? Ahí ya hay una cuestión moral que te obliga a denunciar. Y para esos casos lo que se ha previsto es la posibilidad de denunciar con reserva de identidad. Ajá. Por ejemplo, pero lo que pasa es que también el impulso del expediente en esos casos también se desdibujan porque bueno, una persona
¿quién la impulsa?
¿Quién la impulsa?
Pues imagínate cuando tenés el nombre y apellido del que hizo la denuncia, cuesta tanto.
Imagínate
cuánto
en estos
más
casos.
Si es
porque
un anónimo.
El tema es
queda ahí,
llegás,
digamos.
Claro, ¿cómo llegás a la judicialización? Y una vez judicializado, ¿quién lo impulsa?
Exacto.
Como no es de oficio.
Claro.
Los jueces pueden tomar de oficio algunas decisiones.
Perfecto.
Pero no el impulso de la causa, como te comentaba este caso de Junín.
Claro.
Aunque fue en el fuero penal,
pero yo creo que a mí me gustaría que además de estas brillantes reflexiones y que nos rompen la cabeza, digamos, con las ideas que hacen cortocircuitos ahí, pistonean. Que estaría bueno, creo, ¿no?, que entre toda la gente que nos está escuchando, estos lugares, que podamos hacer, digamos, como una suerte de esfuerzo mancomunado, no sé, por ahí estoy diciendo algo muy idealista, pero que a lo mejor desde el observatorio de violencia de la universidad, juntar a varias organizaciones intermedias y entre todos hacer como una suerte de proyecto, no sé, ¿no?
Sí, yo lo... yo creo que sí.
Bueno, entonces yo te diría manos a la obra. Me parece que porque si no nos quedamos en una reflexión de lo que sería ideal versus lo que es la cotidianidad de todos los días que se da de tumbos con esto que estamos diciendo, y me parece que estamos como detectando estos agujeros donde no se está haciendo mucho.
Tal cual.
Y esto que vos dijiste recién me parece bárbaro, que haya defensorías específicas, que una parte del juzgado de familia solamente atienda casos
tales, que solamente lo que
porque... le oxigenaría un montón, porque familia no solamente es violencia, hay un montón de casos que tienen que resolver. No.
Normalmente atienden lo que es, bueno, ahora se viene la reforma del código, pero digamos hasta ahora eran divorcio, régimen de visita, alimentos,
adopción, etcétera.
Bueno, un montón, el abanico muy grande,
claro, pero fíjate, aparentemente en la balanza cuánto pesan todos los casos de violencia, como vos decís. Entonces, bueno, evidentemente ahí sobra fundamento, digamos.
Totalmente.
Como para, bueno,
totalmente.
ojalá que... Bueno, vamos a necesitar tu asesoría y bueno, juntémonos sí, y hagamos conmigo. Estamos en el aire. Y tenemos en el aire. No, en el aire no, está acá, Cecilia. En el aire no, por eso me corregí. Buenas tardes, con la lluvia. Buenas tardes, Ceci, ¿cómo andas?
Bien. Sí, a pesar de todo, me gusta un día de lluvia.
Ah, sí, es lindo, ¿viste? Es un lindo día para escuchar PRP.
Claro, y además que se lo escucha más lindo, con más atención.
¿Viste? Sí, sí.
Con más gusto.
Ahí estuvimos compartiendo unos matecitos.
Claro, y algo rico también.
Claro.
Y bueno, mira, yo tengo varias cositas muy bonitas y muy lindas que la usina del arte me envió.
Vos sos, me parece que sos accionista de la usina del arte.
Mira, ella no sabe nada, pero... Pero sí, yo no sé, ni siquiera... La verdad, como no cobran las entradas, no se preocupan.
No, y el lugar es precioso, realmente.
No, pero sinceramente, mira, la información que tengo me parece muy, muy interesante.
A ver, dale.
La Bocina del Arte anuncia una invitación especial al estreno sudamericano de Platé.
¿De qué?
Eso es una comedia... Ballet.
De ballet. Ah, mirá vos, qué bueno.
Sí, que se va a realizar, hoy ajá. Se estrena.
¿A qué hora?
Mañana también, a las 18 horas.
Sí. Ah, mirá qué bueno.
Ahora, yo voy a dar un pequeño reseño de lo que se trata, porque realmente debe ser muy, muy interesante.
¿Mañana a qué hora es?
A las 18 horas.
Hay que estar, como siempre,
sí,
una hora antes.
Yo supongo que hay que ir bastante bien temprano,
claro,
porque
como es gratis.
Es una especie de... ópera ballet.
Ah, mira qué lindo.
Y intervienen cantantes y bailarines.
Mira qué bueno.
Una cosa muy, muy interesante. Ajá. Acá yo voy a dar un pequeño información de qué se va a tratar.
Bueno, a ver.
La Compañía de las Luces de Buenos Aires.
Sí.
Y la Orquesta Nuevo Mundo, Rancagua de Chile.
Sí.
Se unen, ¿no?, junto a un elenco de grandes cantantes chilenos y argentinos,
sí,
especialmente en el repertorio del barroco. Ofrecen una en calidad de estreno sudamericano.
Claro. Qué bueno.
Así que esto va a ser fantástico.
Va a ser fantástico.
La obra fue estrenada en Versalles en el 1745.
Oh, mirá vos, una obra barroca.
Las bodas del Delfín de Francia con la Infanta de España.
¿Qué tal?
Esto va a ser, mira,
apoteótico.
Yo mañana voy y llueve otro N.
Qué lindo, qué lindo.
Y la comedia,
sí.
Pero, digamos, ¿no? Esto es en aspecto general.
Sí.
Pero la comedia que presenta el ballet de Jean-Philippe Rameau se aleja de esa toda solemnidad de la ocasión,
sí,
contribuye una sátira protagonizada por los dioses del Olimpo.
Mira vos, qué bueno.
Mira, fantástico.
Qué bueno. Debe estar buenísimo,
Sí, después, esto es una especie de argumento, ¿no?
Sí.
Y con ayuda de Mercurio, Momo, la locura y una corte de sátiros. Imagínate todo eso.
Sí, me lo imagino.
Claro, Júpiter decide orquestar un casamiento ficticio con Platea. una ninfa desagradable que habita en un pantano.
Ah, mira.
Mediante equívocos y cambios disimulados por la danza y por coros, digamos, todo eso, claro, es una mezcla de cosas.
Júpiter era como el supremo, ¿no? Ahí en,
claro,
el, yo no me acuerdo mucho
este
de
este señor. No, y además que para...
Pero me parece que era como el supremo máximo.
Sí, para disimular todo ese equívoco y toda esa, digamos, ir en contra a la Francia del año 1700.
Claro.
Entonces él hace todo un barullito.
Mirá vos.
Y propone, y usa, lo más lindo del caso, que mediante equívocos y cambios disimulados por, sí, la danza y coros.
Qué lindo.
Los,
che,
dioses tratan castigar los celos de la diosa Juno y, ajá, su vanidad. Toda, mira, una historia fantástica.
Qué bueno.
En esta comedia se combina un meticuloso trabajo,
sí,
con las partituras originales.
Mira qué bueno.
Con,
bueno,
una visión moderna en su puesta, ¿viste? Eso es lo que yo quería decir.
Claro.
Es todo antiguo, la música es todo original,
pero aggiornado.
Escena moderna y
aggiornado.
Aggiornada, pero perfecto.
Excelente, qué lindo, sí, debe estar buenísimo.
Claro, a mí me parece que va a ser fantástico.
Sí, yo creo que sí.
En realidad es un conjunto, es música francesa del siglo XVIII.
Sí, claro.
Donde la danza ocupaba un papel, acá está, él habla sobre que la danza, sí, es, o el minué o la danza, era muy importante. Pero él, este nuevo presentación, es todo lo contrario de aquella.
Claro, más moderna.
Un poquito más moderno, más verdadero.
Qué lindo,
no
Ceci.
Traje,
bueno,
¿no?
Si vas, después nos contás cómo,
sí, claro,
cómo fue, pienso, qué impresión, sí, tuviste, sí, qué te pareció.
Me va, sí. También quiero también darles la idea de, sí, que el arte y cultura maorí. Mira, eso es otra cosa que voy a ir a ver.
A ver, ¿cuándo es eso?
Eso es hasta el 10 de julio, sí, hay tiempo de verlo.
Sí. ¿En la usina también?
En la usina, sí, claro, sí, claro, todo es gratis.
Todo en la usina, todo gratis.
No,
sí,
esto se puede ver,
sí,
los jueves y viernes,
sí,
de 14 a 20.
Sí.
Y los sábados y domingos y feriados de 11 a 20.
Perfecto.
Esto lo organiza la Embajada de Nueva Zelanda.
Ajá.
Así que también está, y van a, tatuadores va a haber.
¿Tatuadores?
Sí, tatuadores,
mirá,
también,
qué
grupos,
bueno,
de danza.
Ah.
Va a ser una cosa muy interesante.
Qué lindo, che,
y eso,
buenísimo.
Eso es lo que tengo de la Usina del Arte, que,
excelente,
me parece interesantísimo.
Excelente, muy lindo.
Buenísimo.
Muy lindo.
Programa ya.
La verdad que sí, muy bueno.
Sí. Ya voy a, ya tengo donde ocupar los días.
Claro.
Sí.
Bueno, buenísimo, bueno. Ceci. Después nos contás qué tal,
sí,
estuvo.
Voy a tratar de hacer una linda explicación y emocionalmente voy a explicar todo lo que vi.
Excelente,
okay,
excelente. Qué lindo, qué lindo.
No sé, será hasta otro momento.
Bueno, dale.
Y que lo pasen muy bien.
Bueno, gracias, Ceci. Un beso grande.
Un besote.
Chao. Chao. Bueno, mira qué lindo, ¿eh?
Hermoso.
Cecilia, todo esto que... Ya tiene su programa de...
Sí.
Buenísimo.
Tenía preparado otras cosas, pero como le cayó esto,
ajá,
dijo, voy a recomendar esto.
Buenísimo.
Tengo una preguntita.
Dale.
Salem. Dice, ¿el problema del violento no, sí, es el no reconocer que lo es? Dice, a mí uno me dijo, no sé qué hacer, estoy durmiendo con el enemigo, el mismo. Dice, y está bueno esto de proteger a la víctima, pero mientras tanto, ¿cómo se ayuda al violento? Porque puede dejar de acercarse a una mujer, pero buscará a otras.
Claro, qué interesante la reflexión, sí, de Salem, ¿eh?
Bueno, ahí en el observatorio, justamente...
Vamos a decir algo del observatorio, sí.
Es el observatorio de violencias que depende de extensión universitaria de la Facultad de Derecho de Lomas.
De Lomas.
Coordina la doctora Alicia Taliercio.
Buenísimo.
Hay dos grupos que funcionan dentro de la órbita, que son el grupo Sobrevivir, que es un grupo de autoayuda para víctimas de violencia, y el grupo Control, que es un grupo que está coordinado por un abogado, pero que está integrado por psicólogos, donde se trabaja con los victimarios.
qué bueno.
Aparentemente es, creo que es el único grupo que hay, por lo menos en provincia de Buenos Aires, que se ocupa de esta temática. Pero por lo que nos comentaba la doctora Taliercio, hay cierta resistencia en algunos de los juzgados de familia para derivar
al
victimario. Ahí
es derivarlos, ¿no?
Es derivarlos, a hacer no eso.
O sea, que este grupo
es
control
voluntario, van, en realidad.
Es voluntario.
Es voluntario, pero derivados por
derivado,
el claro, claro, no es que vos vas, decís, hola, tengo problemitas, vengo a integrarme.
No, tiene que derivar el juzgado. Por ahora no funciona de esa manera.
Claro, es que ellos no van a decir que van a tener un problema. No sienten que tengan un problema.
No, pero por ahí, como decía Salem, por ahí sí, por ahí el tipo puede ser una mea culpa. Che, mira, no lo puedo controlar esto, la verdad que se me va de las manos. Podría ser, ¿por qué no? Puede ser que le caiga las
piezas.
Si fuera así,
no tiene a dónde recurrir.
Claro,
tampoco.
Eso es lo que dice Salem. ¿Por dónde va el violento? Dice, che, estoy para atrás, mira, la verdad que no lo puedo resolver solo. ¿Dónde voy? ¿Quién me atiende? Resulta que no hay gente especializada. Porque además, se filtra otra cosa. Que yo creo que en este proyecto que vamos a armar, lo vamos a armar, Eduardo, lo vamos a armar.
¿Quién dijo otra cosa?
Creo que ahí se filtra todas unas cuestiones en el imaginario colectivo, como que el tipo, digamos que el violento, el maltratador, el agresor, o llamarle como quieras, nada, como que hay que colgarlo en la plaza pública, digamos una cosa así, cosa que no es imposible eso, ¿no? Porque no es que se muere en la cárcel ni nada de eso, por más que circula esto y en los casos graves que también comentamos que a veces terminan con la muerte de chiquitos o femicidios y demás, no se pudre en la cárcel, la verdad que es lo que la gente por ahí quiere y dice, pero no eso no pasa, en algún momento salen, entonces claro, ¿qué pasa? Ahora me tengo que insertar otra vez en la sociedad, pero no, ¿y qué hago con lo que me... Yo ya pagué la pena. ¿Qué hago con lo que tengo en mi cabeza o en mi corazón que está en cortocircuito? No hay grupos que quieran atender a este tipo de personalidades.
No, hay resistencia. Sí,
muchísima resistencia. No hay prácticamente. No, hay, o sea, que este grupo control me parece que está bueno. Como iniciativa.
Está bueno como iniciativa.
¿Cuánto hace que funcione?
Y hace un par de años que está funcionando. No hace mucho tiempo.
Claro.
En el caso del Grupo Sobrevivir, se creó por iniciativa de una señora que fue víctima de violencia familiar durante muchos años, que logró revertir la situación y le pareció que tenía que volcar esa experiencia y hacerla, compartirla, ¿no?
con
todas aquellas mujeres.
Excelente.
Y es un grupo que está funcionando también, en este caso funcionan, la sede es la Facultad de Derecho.
Correcto, pero ahí no es por derivación del juzgado.
No, en el caso del Grupo Sobrevivir,
funciona
como grupo de autoayuda.
Perfecto.
Tiene una página en Facebook también que se puede seguir.
¿Sí? ¿Te acordás?
Es Sobrevivir,
Grupo Sobrevivir. Buenísimo, porque
la página de Facebook.
Por ahí mucha gente que a lo mejor nos están escuchando y están atravesando una conflictiva de este tipo, que está bueno que se puedan acercar para socializar, para hacer circular lo que les está pasando, que encuentren recursos que a lo mejor no saben, no están enterados.
No, tal cual, por lo que hablábamos antes de
la
indefensión y la mayoría de los casos, la persona víctima, sea hombre o mujer, es producto de... o es víctima también de una suerte de aislamiento,
claro,
¿no? Que le hace justamente... perder contacto con la misma comunidad y con los recursos que puede haber, aunque no están a lo mejor tan visibles.
Tal cual.
Salvo, esta oportunidad generosa que nos estás ofreciendo para poder difundirlo. El Grupo Sobrevivir también lo que tiene son... es un grupo de chicas que dan testimonio también y lo comparten en escuelas, por ejemplo.
Mira qué bueno.
Hacen también charlas
en
escuelas, el mismo observatorio también da charlas. Ahora se está tratando de insertarnos en, por ejemplo, las escuelas de policía, donde se están formando las policías locales, y las escuelas descentralizadas de la UCETICH, también para ir de alguna manera introduciendo el
generando
tema.
Generando conciencia de algo generando, que a veces se naturaliza de manera tal que vos no te das cuenta que estás inmerso en un círculo que es totalmente de maltrato, de cotidiano, así que se hace, ya cuando se hace costumbre, ¿viste? Como la, el zapato que se te hizo como una chancleta, ya después ni lo sentís, digamos, es así rara. Y está bueno llevarlo y producir esa molestia, hasta que si no producimos esa molestia no pasa nada.
Claro.
Entonces está bueno, está bueno que y a mí me preocupa, bueno, por ahí, porque es la población que más vengo laburando, pero... infantos juveniles, los chicos que recién empiezan con estos primeros approach, acercamientos amorosos, afectivos, sexuales o como sean, que cada vez son más tempranos, muchas formas de violencia que traen de la familia o de la escuela, porque estos casos, muchos casos de bullying, lamentablemente son efectos también de lo que pasa en la casa, reproducen algunos esquemas violentos, maltratadores y demás en las relaciones de vinculares. Bueno, el vínculo de pareja es un vínculo más. Así que eso preocupa porque después se produce una cosa con una escalada de la que ninguno de los dos puede salir, terrible. Son violencias así muy subrepticias, sutiles, ¿viste? Que realmente preocupan muchísimo. Chávez, ¿tenías algo para
sí, compartir? Salem dice que lo que hay que hacer es realizar un proyecto de ley, luego juntar firmas para que el Congreso esté obligado a tratarlo y debatirlo. Bueno, es un derecho constitucional.
Excelente. Bueno, nosotros vamos a hacer la parte de darle forma a un proyecto. Algo vamos a hacer. Y vale. Salem, nos tenés que ayudar, toda tu movida de mega red.
Perfecto.
Gatuna ahí para juntar las firmas que sean necesarias. Vamos a llegar, no sé dónde va a terminar, queremos, pero vamos
por lo menos nos movilizamos a partir de todas estas cuestiones.
Sí,
y yo creo que también ojalá haya mucha gente que también se sienta convocada a partir de estas preguntas que estamos haciendo, ¿no?
Porque es la idea, porque si no nos quedamos en la reflexión y en todo lo ideal, y lo ideal, la verdad que evidentemente lo de todos los días nos dice que está pasando otra cosa.
Totalmente.
¿Qué pasó? ¿Uno o dos? Dos minutos, tres.
Bueno, anuncio
la semana que viene. Anúncielo usted.
Lo anuncio yo. Bueno. La semana próxima nos va a acompañar el licenciado Claudio Glesger. Y nos va a hablar de bases biológicas del aprendizaje.
Ah, mira qué bueno. Qué bueno.
Vamos a... Nos fuimos a otro lado.
Qué lindo. Bases biológicas del aprendizaje. Sí. Mira qué lindo. Ajá. Buenísimo. Bárbaro.
Y para la otra, le anticipo una mateada.
A ver.
Sí.
Viene Pablo.
Sí.
Ah, buenísimo. Genial.
Una mateada solidaria.
Un dispositivo muy interesante. Una mateada solidaria. Hace como una suerte de barriada. Muy interesante.
Muy, muy, muy.
Como dispositivo justamente para ir sembrando cosas ahí donde no hay demasiado. Bueno.
Y Mónica pregunta si los talleres del...
¿Del grupo Sobrevivir?
No, el grupo ese del manejo de la ira, si tienen algo que ver.
El control de la ira.
El control de la ira.
Se abrevió y quedó...
Control.
Control, aunque...
Ah, quedó
control. Pero en realidad es justamente es una suerte de taller de manejo de ira para justamente los violentos y maltratadores.
Excelente, excelente. Bárbaro.
Muy bien.
¿Algo más?
Sí, compartimos la noticia.
La
nota de Elena. Sí.
Excelente, qué lindo. Bueno, llegamos al final del programa. Che, se nos fue volando la tarde. La verdad, no sé, yo la pasé
tarde,
genial,
lluviosa,
pero productiva.
La verdad que
me pareció muy,
al clima, eso,
muy, muy interesante. Bueno, muy agradecidos, Eduardo, la verdad, muy agradecidos por todo lo que has compartido con nuestro público tan generosamente. Así que muchísimas gracias. Vas a volver con
por
algún
supuesto,
otro tema a molestar a la gente que nos está generando molestia.
Hasta que me echen voy a seguir volviendo.
Nosotros, hasta que nos echen, también decimos hace 5 años acá Cristo que nos viene aguantando todos los sábados y los oyentes que siguen creciendo toda la semana. Así que evidentemente algún efecto interesante debemos producir. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias.
Contrario, gracias a ustedes.
Gracias, Chávez. Gracias, Robert.
Gracias, totales.
Gracias, Salem.
Gracias, Salem. Gracias, Mónica. Gracias, Lena.
Gracias, Ceci.
Gracias, Ceci.
Y qué Luis, bueno, María también, que... Luis María. Luis María. Sí. La verdad que es un genio.
Espectacular.
Bárbaro. El rugby era ahí. Bueno, y a vos, muchas gracias. A vos, muchas gracias que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos y con estas. Y de vuelta en la comunicación, que me parecen interesantes y que suman y que agregan y que nos ayudan a pensar y a mantener este dispositivo vivo, este proyecto vivo. Así que muchas gracias por acompañarnos y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP, con uno de esos temas que a vos te gustan, Así que bueno, te esperamos la semana que viene, que tengas una muy buena semana. Buena vida, chao.